Amén. Gracias, Señor, por esta mañana que nos concedes, por este tiempo hermoso que nos permite vivir en estas mañanas heladitas del sur, del norte, del centro, en este tiempo que el Señor nos da para poder compartir. Oremos al Señor y encomendemos la palabra que hoy día también traemos para poder caminar en ella. Padre Celestial, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque tus misericordias son abundantes para tu pueblo, para tus hijos. Y esta hora, Señor, queremos caminar en sabiduría, siendo guiados por ti a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, decimos así sea. Amén. Amén. La palabra del Señor para esta jornada está en el libro de Proverbios. Le invitamos que usted también la pueda buscar, si es que así puede hacerlo. Libro de Proverbios, en el capítulo 4, está la palabra del Señor para este día. Y esta palabra que nos bendice, semanas atrás compartíamos acerca de la importancia de la sabiduría, ¿no es cierto? Estamos caminando en el libro de Proverbios. Y la palabra del Señor era: el sabio conoce la palabra de Dios. El sabio conoce la palabra de Dios. Y hoy día tenemos de los versos 10 al 19 en Proverbios capítulo 4, el camino de los sabios, el camino de los sabios. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Proverbios capítulo 4, del 10 al 19, dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Esta palabra del libro de Proverbios, que nos enseña la sabiduría, que nos enseña, que nos encamina por estos caminos preciosos de la sabia manera de tomar decisiones. Porque básicamente, cuando hablamos de sabiduría, es tomar buenas decisiones en la vida. Porque de ellas van a depender si nosotros realmente somos hombres y mujeres, familias bendecidas, o tendremos que sufrir las consecuencias de nuestras pésimas decisiones. Y de hecho, todos nosotros hemos sufrido o estamos sufriendo porque en el pasado hemos tomado malas decisiones. Y esas decisiones han traído solo dolor al corazón. Y muchas veces las personas culpan a Dios: Señor, ¿por qué permites o por qué me mandas esto? Cuando en realidad no es que Dios te haya mandado algo, sino que simplemente estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y por eso que nuevamente el proverbista le escribe, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en estos proverbios, en estos dichos breves, pero cargados de sabiduría, y nuevamente se expresa de esta manera: oye, hijo mío, y recibe mis razones. Oye, hijo mío, escúchame, haz lo que te digo. Es una palabra de un padre. Es la palabra de un padre. En este caso, Dios nos está hablando a todos nosotros, así como Salomón le escribe y está diciendo: hijos míos, por favor, los más jóvenes, presten atención. Pero no solamente los jóvenes. Supuestamente, cuando los años van pasando, vamos siendo más sabios, pero no necesariamente. Podemos tener muchos años de vida y seguir siendo tan insensatos como cuando éramos jóvenes. Y hay jovencitos que, por causa del Evangelio de nuestro Señor, están aprendiendo a tomar buenas decisiones. Así que no siempre la juventud es sinónimo de insensatez, y no siempre los años cronológicos indican sabiduría. Por lo tanto, debemos aquí pedir al Señor, independiente de la edad que usted tenga, tener la sabiduría, tener la humildad para recibir, como dice acá el proverbista, recibir las razones, escuchar lo que nos dice el Señor y obedecer. Y de inmediato nos dice que tendremos recompensas. Se te multiplicarán años de vida, tendrás una buena y larga vida. ¿Quién no quiere una larga y buena vida? ¿No es acaso el sueño de muchos? ¿No es acaso lo que se anhela? Bueno, esto no es fruto de solo del trabajo, no solo es fruto de la salud física personal, no solo de los genes que nos heredaron nuestros padres biológicos, sino que se debe también a escuchar atentamente lo que Dios nos dice y obedecer, acatar lo que Dios nos manda. Hay recompensas de poder escuchar y obedecer. Verso número 11, estamos en Proverbios capítulo 4. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Es lo que anhela el Señor. ¿No es acaso lo mismo que usted desea para sus hijos? Y cuando son pequeños, usted le va enseñando estos valores, ¿no es cierto?, acerca de la gratitud. Hijo, si te dan algo, usted tiene que decir gracias. Si comete un error, tiene que decir disculpe, perdón. ¿Se recuerda cuando le enseñó esas cosas a sus hijos? Esos valores que hoy día pareciera que van en extinción, y muchas veces hasta los padres modernos no quieren que los hijos sean agradecidos, no quieren que sean bien educados, sino que solamente exijan sus derechos. Hijo, hija, usted tiene que exigir sus derechos. Y por algunos años se ha exacerbado los derechos, por ejemplo, de los niños. ¿Y las responsabilidades de ellos dónde han quedado? Bueno, lo mismo nos pasa a toda una generación que muchas veces solo exige, pero no entrega, que desea sus libertades, que desea sus privilegios y no hay esfuerzo. Se busca la ganancia con el esfuerzo mínimo. Y el Señor dice, te he hecho andar por el camino de sabiduría, por el camino de sabiduría te he encaminado. Por ese camino el Señor nos quiere enseñar a caminar. Un camino que es el camino del Evangelio. El camino del Evangelio es un camino de sabiduría. Por estas veredas derechas te he hecho andar. Y estas veredas son en algunos casos dificultosas, porque el camino para el mundo es un camino ancho. El camino de la perdición es un camino ancho, donde cada uno establece sus propios valores. Pero el camino del Evangelio es un camino estrecho, una puerta estrecha, un camino pedregoso muchas veces, difícil, pero que al final trae una recompensa gloriosa. En cambio, hay caminos que parecen derechos, parecen buenos, parecen excelentes, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué camino queremos transitar? ¿No es acaso el camino del Evangelio, el camino de Jesús, el que Él nos dejó, como dice Pedro, nos dejó sus huellas, sus pisadas, para que nosotros le sigamos? Estas veredas son derechas, no son chuecas, no tienen atajos. Estas veredas son derechas y el Señor nos ayuda con su Espíritu y por su Espíritu a transitarlas. Y para eso están los mandamientos. Los mandamientos que muchas veces no se quieren seguir ni obedecer porque nos complican. ¿Cómo vamos a poder seguirlos? Pareciera que son tan complejos. Bueno, los mandamientos son para evitarnos caer en dolor, en angustias, en tristezas. Por eso que es necesario seguir por estos caminos derechos y no salirnos de ellos. Verso 12, Proverbios capítulo 4. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás, no tropezarás. Cuando nosotros aprendemos a caminar, usted ha visto a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos empezar a caminar, es hermoso, ¿no es cierto? Que al comienzo sus piernecitas todavía son endebles, pero ya empiezan a intentar a caminar y se desestabilizan y caen. Y dan unos pasos y caen. Y dan unos pasos y tropiezan y caen. Pero al pasar, ¿no es cierto?, los días, las semanas, sus piernas empiezan a acostumbrarse a encontrar el equilibrio. y ya su cuerpo empieza a acostumbrarse a caminar de forma normal, ya sin ayuda, y después usted ve a los niños cómo corren, cómo saltan y cómo andan por aquí y por allá. Bueno, este camino de este mundo es un camino en el cual hay muchos tropiezos. Hay muchos obstáculos. Muchos de ellos que los buscamos. Hay obstáculos que los buscamos. Así como los niños, cualquier cosita puede ser signo de peligro. La punta, ¿no es cierto?, la esquina de una mesa. El acercarse a la cocina. El encontrar algún elemento filudo, cualquier cosa puede ser un peligro. Así también es la vida de las personas. Van transitando y muchas veces van buscando sin darse cuenta el peligro, porque es interesante, porque es vistoso, porque todo el mundo va para allá. Pero cuando seguimos el camino del Evangelio, ya no tenemos solamente un sentido de seguir una multitud, sino de seguir a un maestro, a seguir a Jesús. El camino de las multitudes es muy fácil porque uno ve una gran multitud y uno la sigue. Y uno no sabe qué pasa en una multitud. Y de hecho hay efectos de multitud. Hay, ¿no es cierto?, toda una psicología de las multitudes, que si todos gritan, bueno, habrá que gritar. Si todos saltan, habrá que hacerlo. Por lo tanto, esa manera de vivir es una manera de seguir las multitudes. La pregunta es si usted y yo estamos siguiendo lo que todo el mundo hace, todo lo que el mundo dice, o tenemos a un guía, a uno solo, al pastor de las ovejas, al que seguimos, por el cual transitamos, por el camino de sabiduría, donde si seguimos las pisadas del Señor, entonces no tropezaremos. Y como somos tan humanos como usted y como yo, es probable que tropecemos en algún momento. Pero qué bueno saber que el Señor tenderá su mano para levantarnos, asirnos con una mano fuerte y poderosa para levantarnos. Y si corrieres, no tropezarás. Dios permitirá que en su momento se afirmen tus rodillas espirituales, que se afirmen tus pasos espirituales y ya no andes a tropezones, sino que empieces a caminar. Y es tiempo de empezar a caminar con firmeza. Basta ya de ser eternos niños pequeños que por cualquier cosa nos taimamos. Una expresión que se ocupa: este niño es taimado, este niño está demasiado regalón, este niño es demasiado consentido, este niño es demasiado tan querido que al final le parece que le hace daño que se le preste tanta atención, que por cualquier cosa hace un berrinche. Es que no me saludaron, es que no me llamaron, y cualquier cosa es excusa para dejar de ir a la iglesia. Cualquier cosa. Porque pareciera que andan buscando una excusa. Bueno, esa actitud es de niños espirituales. Y quizás todos hemos pasado por esa etapa. Pero ¿qué le parece si avanzamos? ¿Qué le parece si dejamos esas niñerías? Como el apóstol Pablo tiene que también llamar la atención. De que quise hablarles como espirituales y no pude, dice el apóstol. Tuve que volver a hablarles como a niños en Cristo. Como gente inmadura, donde no resisten una palabra de doctrina fuerte, quieren solamente el postre. Pero cuando se le habla de la ira de Dios, no lo soportan. Cuando hablan de la disciplina del Señor, entonces no les gusta. Quieren de la prosperidad, quieren de la misericordia, quieren del amor, pero cuando se entrega palabra más dura, entonces no la soportan y buscan otro lugar donde escuchen lo que quieren escuchar. ¿Qué le parece si pedimos al Señor que empecemos a correr esta buena carrera para poder avanzar y crecer en Cristo? Verso 13, estamos en el libro de Proverbios, capítulo 4, el camino de los sabios. Retén el consejo, no lo dejes. Aférrate a mis instrucciones, dice en la versión NTV. No las dejes ir, cuídalas bien porque son la clave de la vida. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Retén el consejo. el consejo de los padres, que en su momento no nos gustaba el consejo de los padres. Y hay una etapa en la vida en que son héroes los papás, y hay otra etapa en que están desactualizados, en que son retrógrados, en que no entiende la moda, en que ya el viejo ya pasó su época y no queremos escuchar el consejo de los padres. Bueno, acá el Señor nos dice: retén el consejo, hijo mío. No se te vaya a ocurrir dejar el consejo, que en su momento no nos gusta el consejo. De hecho, hay muchas personas que no quieren seguir el consejo. Quieren pastorearse a sí mismos. Y hay personas que no quieren y hacen la guerra y tienen muchos argumentos para no congregarse, para no someterse a la iglesia. Cuando el Señor es el Señor de la iglesia, cuando el Señor es el dueño de su obra y somos familia en Cristo Jesús. Retén el consejo bíblico. Ojo, no estamos hablando de argumentos humanistas y lo que se le ocurra al líder. No. Retén el consejo bíblico, el consejo que viene inspirado por el Espíritu Santo. No estamos hablando de cualquier persona que da un consejo. Estamos hablando del consejo que está en la Escritura. Y los pastores, los maestros, tenemos el deber de transmitir el consejo bíblico, todo el consejo, dice el apóstol Pablo. Guárdalo, reténlo, porque eso es tu vida. Si obedecemos los consejos de la palabra, entonces seguiremos por el buen camino. Y por eso el apóstol Pablo le enseña a Timoteo que nadie tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces, no, este consejo, este pastor es muy joven, así que no lo voy a obedecer. Bueno, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que ninguno te mire en poco si que eres más joven. Mientras el consejo sea bíblico, acatémoslo. El consejo tiene que ser bíblico. Amén. Este es el camino de los sabios. Estamos viendo estos principios en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo número 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Y acá, entonces, este consejo es para jóvenes y adultos, porque este camino está muy próximo a nosotros. Está a un paso, está a un clic. Podemos echar a perder nuestra vida por hacer clic en la página que no corresponde. Podemos extraviarnos si seguimos. Pareciera que es un milímetro. No se van a dar cuenta. ¿Quién se va a percatar de esto? Bueno, usted tiene un camino recto. Se parece un centímetro de ese camino y el fin lo dejará muy lejos, aunque sea un milímetro. En línea recta, ese milímetro se va a ir abriendo cuando nos alejamos del Señor. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Es interesante porque Jesús va en contra de la frase del dicho, mira con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? El Señor podía compartir con personas del mundo. Podía compartir con publicanos y pecadores y no se contaminaba. Dime con quién andas, era el dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Bueno, a Jesús lo acusaban porque él se juntaba con personas de no muy buena reputación. Pero qué lindo es saber que el Evangelio es para todos y este Evangelio podemos llevarlo a personas que están alejadas del Señor, pero no por eso nos vamos a contaminar nosotros. ¿Podemos compartir con personas no cristianas? Por supuesto que sí. Por eso que en el trabajo comparte con todos. No se nos vaya a ocurrir vivir en la burbuja evangélica, donde solamente nos relacionamos solamente con personas de nuestra fe. Obviamente que de forma natural buscaremos el congregarnos y participar en nuestra iglesia y tener amistades profundas cristianas, pero estamos hablando del día a día, estamos hablando del compartir con la persona que atiende el negocio, con el jefe de la empresa, con el compañero de trabajo, con el compañero de universidad, el compañero, el vecino del departamento, de la parcelación, donde vivas, donde estemos, donde vayamos. Podemos compartir con ellos, pero cuando dice no entres por la vereda, ni vayas por los caminos de los malos, de los impíos, está diciendo, no sigas sus pisadas. Es decir, no imites su conducta. Es decir, no sigas su ejemplo. Por lo tanto, es claro, es nítido. Podemos acercarnos a personas perdidas. No solamente podemos, es nuestro deber. Eso nos manda el Señor. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, pero estamos. Y mientras estemos, no vivamos en una burbuja. Compartamos con todos. Y es ahí donde en el trabajo, en la universidad, en el vecindario, en la junta de vecinos, en la organización donde participemos, ahí podemos ser luz, pero no sigamos sus pasos. Y esto es peligroso porque cuando los jóvenes quieren hacerse amigos, muchas veces tienen que seguir los mismos caminos de sus compañeros, sus amigos, supuestos amigos o quienes están compartiendo. Cuidado, una cosa es compartir del evangelio con los compañeros del liceo, del colegio, de la universidad, y la otra cosa es seguir sus propias decisiones. Sí, sí es hoy día lo más natural fumar marihuana y le quitan todo el peso. No, si esto no hace nada, esto al contrario es ayuda para despejarte, y hay mucha defensa hoy día. Hay personas que predican a favor de este tipo de drogas, de estos alucinógenos. Por lo tanto, ¿qué te va a pasar? Al contrario, te va a ayudar. Y nos falta el incauto que nunca lo ha hecho y después queda adicto. Y su testimonio se va al suelo. Podemos acercarnos a nuestros compañeros que fuman y que incluso otras sustancias también ingresan a su organismo. Podemos acercarnos, pero claro que sí. Otra cosa es seguir sus conductas. El proverbista está hablando claramente de que no sigamos sus conductas, no sigamos sus pisadas, sino que en este caso el evangelio es vayamos y compartamos del Señor. Pero no se nos vaya a ocurrir dar un pasito para seguir sus caminos. De hecho, el proverbista dice en el verso 15 de forma tan clara: déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Hay momentos en que tenemos que usar la estrategia de José en Egipto. Hay momentos cuando el pecado empieza a tratar de abrazarnos, cuando trata de atraparnos. José de Egipto simplemente salió de ese lugar, porque si se quedaba ahí junto a la mujer de Potifar, iba a caer en adulterio. No era un ángel José, era un hombre, y lo mejor que pudo hacer en ese momento es huir. Y de hecho la palabra dice, huye de las pasiones juveniles. Hay momentos en que debemos escapar, no hacernos los fuertes. Simplemente, como dice aquí la palabra, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa de las decisiones, de los caminos que te empiezan a entregar tus cercanos. Simplemente déjala, apártate. Resumen de esta primera parte, de este mensaje de hoy día, el camino de los sabios, es: sigamos el camino de la sabiduría. Es el camino del Evangelio. Es el camino de Jesús.